Tenemos a Mauro Müller en línea. ¿Müller o Müller? ¿Cómo se dice? ¿Cómo va, Mauro? Buen día.
Hola, Mauro.
Buenos días. Depende de la zona de Entre Ríos donde la pronuncien.
Viste que bueno. Cambia, ¿no?
Bueno, entonces acá sos Müller,
¿eh? Sí, bueno. No, pero bueno. Me han dicho de diferentes maneras. Somos bueno, de Müller Entre Ríos.
Muchas gracias por atendernos. Contanos, en principio, ¿desde dónde, institucionalmente, nosotros para bien lo sabemos, pero para situar a la gente y las características de esta propuesta que tiene que ver con una suerte de formación educativa y de ciudadanos, bien pensando en este verano?
Perfecto. Mirá, como creo que ya lo comentaron, yo soy integrante de el área que se llama Escuela de Gobierno, Estado y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, exactamente.
Ese área nueva, esa escuela de gobierno, es un área que se fue creada hace relativamente poco con el objetivo de generar propuestas para la sociedad que no son las tradicionales, que no son las carreras típicas, que ya tienen además un presupuesto universitario establecido. Nosotros tenemos carreras de grado, como las licenciaturas, de pregrado, como ciertas tecnicaturas que cada tanto van saliendo, a término tenemos varias tecnicaturas, y las de posgrado, está el doctorado en ciencias sociales, están las maestrías tanto en salud mental como la de análisis de políticas públicas, y en esta ocasión la Escuela de Gobierno genera propuestas generalmente alternativas, más breves, pueden ser diplomaturas de entre 8 o 10 meses, y en este caso cursos más puntuales, más específicos. Nosotros estamos largando, la novedad es, le decimos cursos de verano porque arrancan muy temprano, la idea es, en el año, ¿no? La idea es dar una propuesta a la gente para que arranque el año ya con alguna formación lista y para marzo, abril ya pueda, si quiere, retomar otra carrera o hacerse otro curso. Hemos hecho una convocatoria interna en la facultad justamente para dar este tipo de cursos que son íntegramente virtuales. Por ahí también esa es otra de las novedades, totalmente virtuales. La cuarentena del COVID acelerado un poco procesos, pero que en la universidad ya estaban presentes. Nosotros, me acuerdo, el año pasado yo estuve como docente en una tecnicatura en gestión pública que se dictó íntegramente virtual en 4 localidades en paralelo de Entre Ríos.
Pero no los tomó ustedes tan desprevenidos esto de la cuarentena y la necesidad de virtualizar, digamos, toda la actividad, pues ya bien, un poco para garantizar también la presencia o la posibilidad de desarrollar estos cursos a distancia, ¿no?
Exactamente, no solo que no nos tomó desprevenidos, bueno, las distintas universidades y centros de estudios vienen teniendo diferente avance en esto de la educación a distancia. La UNER tenía buena experiencia, tiene un campo muy interesante que tiene varios años instalado, con cada facultad tiene su área de educación a distancia que asesora al resto de los docentes, la nuestra ha funcionado muy bien, y si bien, como dijiste, no nos tomó desprevenidos, pero aceleró los procesos todo esto, ¿no? O había docentes, yo había tenido mi propia experiencia el año pasado, pero había montones de docentes que tuvieron que hacer cursos acelerados, literalmente lo estoy diciendo, ¿no?, a principios de este año, pero que además, bueno, nos demostró también la vacancia que había en este sentido, la demanda, no solo de la gente que estaba en su casa sin poder moverse, sino también algo que la UNER ya viene atendiendo, de las localidades del interior, con gente que no se va a estudiar a ciudades más grandes, o que no quiere y a su vez que no podría, porque por ejemplo trabaja, tiene su vida instalada, y ahí encontramos buenas posibilidades de desarrollo de formación, y por eso es que ofrecemos cursos bien prácticos, en este caso, muy vinculados a las temáticas que la gente trabaja. Si me permitiste, cuento las temáticas.
Sí, por supuesto, por supuesto.
De una convocatoria interna ahora, hemos seleccionado para este verano, después vamos a leer con más, son cursos de 2 meses de duración, 36 horas de dedicación por parte del estudiante, y hay 4 temáticas. 2 son bastante específicas, dirigidas a la gestión pública y a la gestión pública local. Nosotros pensamos, por ejemplo, en municipios, en organismos del Estado provincial que están por todas partes del territorio provincial, y también bastante específicamente en localidades pequeñas como son las comunas o juntas de gobierno. Ustedes saben que el tema comunas es un tema muy actualizado porque a partir de la nueva ley de comunas tienen potestades y posibilidades de desarrollarse en todos sus ámbitos, urbanístico, tributario, administrativo, y están pasando por un proceso bien interesante. Entonces tenemos un curso orientado a la gestión local, es desarrollo de herramientas de política de públicas locales, y el otro vinculado a los conocidos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que están siendo tomados como parámetro para el desarrollo de muchas políticas públicas. Por otro lado, tenemos...
Esos son los 2 ejes que tienen un sesgo muy de gestión pública y que se tocan con lo local, entendiendo el local, cualquiera sea el lugar en el que estés, por supuesto.
Exactamente, con los gobiernos. Los otros también tienen un eje más en el local, pero fíjate vos que está más vinculado con una larga trayectoria de la facultad, que es la vinculada al trabajo social. La facultad tiene 50 años de trayectoria en la carrera, en la carrera de trabajo social. Y son un curso de autocuidado. La docente le puso como nombre Yo me cuido porque cuido, y está dirigido específicamente a trabajar las problemáticas que en este caso se han visto exageradas por la pandemia, pero siempre existen, de la gente que se dedica a las tareas de cuidado, ya sea de menores, de ancianos, de enfermos, etcétera. También está teniendo muchísima, nos sorprendió la convocatoria de esto. La facultad, de paso comento que está lanzando ahora el año que viene la primera tecnicatura en cuidados, creo que de la provincia. Y el cuarto curso está vinculado también a la temática actualizada, que es herramientas para actuar en casos específicos de violencia de género. O sea, breve es una introducción a lo que es las acciones de derivación, información y acompañamiento a los casos de violencia, que principalmente también en intrainstituciones. Así que, como decíamos, nosotros tenemos estos cursos que las personas de toda la provincia, incluso se están incluyendo bastantes personas de fuera, de otras provincias, se puede inscribir de manera virtual, cursarlo enteramente virtual, rendir el pequeño práctico, pero, como les decía, son cursos que llevan una pequeña matrícula porque no están dentro del presupuesto estándar universitario, ¿no? Nosotros cubrimos los costos docentes con una pequeña matrícula.
Claro, Mauro, ahí vamos. 3 preguntas, si querés, en una. ¿Costos, si tiene algún costo el curso? ¿Requisitos, en este caso, para ingresar? Y bueno, obviamente que son temas de absoluta actualidad. Y la tercera sería, ¿hay cupos?
Vamos por el orden que mencionaste. Los cursos tienen un costo de 1.800 pesos cada mes, o sea, son 2 cuotas de 1.800 pesos cada una, o se puede abonar todo junto por 3.000 pesos. Los plazos son
importantes. Discúlpame, porque me parece importante, mil disculpas por interrumpirte. No, las 36 horas, ¿es la carga horaria semanal o de todo el curso?
De todo el curso,
Ah, perfecto.
Saben que es difícil, tocaste un tema bien importante. A la hora de analizar el cursado virtual, es todo un desarrollo donde sinceramente uno se va metiendo de cuánto es la dedicación, porque una puede ser la dedicación del docente, otra diferente puede ser la dedicación del alumno, y a su vez puede variar según lo que son horas de cursado o en vivo, podría decirse, o sincrónicas, como decimos nosotros, y más el tema de estudio. Digamos, entonces se toman ciertos estándares, pero entonces los de 36 termina siendo más o menos aproximado para que el estudiante tenga en cuenta cuánto le va a costar el tiempo, ¿no?, llevarlo.
Claro, sí, totales, claro, vamos a estar por encima de las, estaríamos en 18 horas mensuales de cursada, más o menos, ¿no?
Exactamente, considerando más o menos promedio lo que sean clases en vivo, por decirlo, por el sistema, como nosotros usamos el Meet, no, no de Google, porque también están en los protocolos de la facultad, y también hay actividades asincrónicas. Y otro tema que también nos preguntan mucho por mail es que todas las actividades, incluso las que son en vivo, quedan colgadas o guardadas en la página, con lo cual si hay gente que por algún motivo laboral o horario no puede hacerlo, la educación virtual te permite retomarlo.
Sí, sí, o si necesitas repasar o retomar algún concepto,
exactamente,
¿no? Que eso está exactamente muy bueno. Perdón, quedó de lo que preguntó Fabio, quedaron dos todavía, que son los requisitos y si existiesen cupos.
Requisitos, lo único que pedimos es nivel secundario aprobado, y así todo, si se tratara de personas adultas, mayores de edad, que por ahí algunos nos pasó, no tienen el certificado, que se comuniquen igual, digamos, porque en realidad lo que se está buscando es garantizar una práctica ante la PC y internet, digamos, que permita tomar el curso, ¿no? Lo hicimos secundario, pero puede haber excepciones siempre y cuando nos demuestren que pueden tomar el curso bien. Y ese es el único requisito desde el punto de vista académico. Y cupos, por ahora no tenemos, porque, digamos, creemos que lo estamos pudiendo manejar. En todo caso, como estamos teniendo una buena convocatoria, si se nos pasa mucho, trataremos de incorporar más docentes y tutores, que no sería problema porque tenemos buen equipo. Pero lo que sí, la fecha de cierre de inscripciones es el 28 de diciembre, ahora a fin de año, porque como arrancan tan temprano y viene el receso, nosotros lo que debemos es garantizar un cierre de inscripción y una organización a los equipos, para saber con cuánto se cuenta, para su planificación, a la parte administrativa nuestra también. Entonces, 28 de diciembre, y se pueden inscribir por un sistema de gestión de la facultad, que si querés te paso los datos donde buscar la información, por las dudas.
¿Cómo no?
En la página de la facultad, www.fts.uner.edu.ar. Y como correo electrónico, el área nuestra, que es Escuela de Gobierno, cuyo correo es EGES, E-G-E-S, Escuela de Gobierno, Estado y Sociedad, @fts.uner.edu.ar.
Bien. ¿Mucha gente inscripta hasta el momento, Mauro?
Sí, viene bien. Van variando los cursos, han picado en punta el de cuidados, como te dije, el de autocuidados para cuidadores y el de violencia, pero los otros están teniendo buena llegada a medida que se van enterando, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Donde hay quizá un poco menos de oferta normal que las que tenemos en las ciudades con sede universitaria.
Es que son temáticas bien interesantes. Yo me detengo...
Y de mucha actualidad, Fabián.
Claro, yo me detengo en estos primeros que vos nombraste, porque fíjate, los de gestión pública ya más o menos los conversamos y anduvimos por ahí. Pero en esto de decir yo me cuido porque cuido, cuando uno tiene una responsabilidad de tener a cuidado, de trabajar, de tener a cuidado de una persona, los cuidados personales son hacia uno mismo. La responsabilidad es mucho mayor en ese sentido también. No en lo que implica cuidar al otro, sino cuidarse a uno mismo. ¿Cómo se ha visto esto en las responsabilidades individuales, en nuestro ejercicio común y comunitario, digamos, en la problemática de todos los días con esto de la pandemia? Y lo otro, lo de la intervención, podríamos decir una intervención acotada, una primera intervención, un primer paso en violencia. ¿Cuánta gente te encontrás que te dice, yo sé de tal o cual situación, pero no sé qué hacer, no sé cómo ayudo a esa persona? Encima un tema tan delicado,
de
¿no?
Como escuelas, centros de cuidado, asilos, montones de instituciones donde también nos están consultando muchas docentes también, por supuesto, porque más allá de que ya tengan una formación pedagógica, la escuela suele ser uno de los primeros lugares donde esas cosas se detectan, ¿no?
Claro.
Y también otras áreas municipales, a veces desarrollo social, a veces áreas administrativas de municipios donde llega gente con la problemática, y más allá de que ya hay una cierta base de formación en lo que son derechos, la perspectiva de género, etcétera, muchas veces nos encontramos con un poco de falta en la práctica. Por eso nuestra facultad está intentando volcarse un poco más, además de la formación teórica en género, en prevención de la violencia, ya en protocolos de actuación para esto, ¿no?
Claro. Mauro, digamos, más allá de estos temas de actualidad y mientras vos definías, bueno, muchos de los cursos, es decir, entran en prácticamente todas las actividades, así que, digamos, es un buen momento como para en el verano, en el descanso. También está, es decir, por eso te preguntaba el tema de la carga horaria, porque son muy accesibles, digamos. Ahora, los horarios que tienen para el cursado de los distintos cursos, ¿lo tienen más o menos o uno va eligiendo eso?
No, mira, todavía no están exactamente, porque los docentes sí tienen cada equipo, digo, tiene su estructura armada, pero les puedo adelantar un par de cosas. Casi siempre las clases sincrónicas, esos encuentros en videoconferencia sería, se hacen de tarde, pensando en que mayor cantidad de gente trabaja de mañana, y van a ir definiendo exactamente el día que eso se sube, en la medida en que tengamos el número final de inscripto también, ¿no? Por la organización interna del equipo. Pero de todas maneras, como decía, el formato virtual hace que el resto de las actividades, y hay muchos formatos que se han ido desarrollando y hemos ido tomando mucho en esta cuarentena, que son formatos de tipo taller, son formatos de tipo foro, la subida de material bibliográfico, pero ya no es solo el famoso texto PDF, sino que hay muchísimas alternativas que se están usando al PDF, videos también, y queda, digamos, la más clásica, que también seguramente es más o menos un encuentro semanal o cada 15 días, del encuentro de videoconferencia, que por un lado, digamos, los profesores pueden, es probable que establezcan una primer fecha de encuentro, pero que puedan ajustarlo un poco a los horarios donde la mayor cantidad de gente pueda, ¿no? O sea, sabemos que va a ser tarde, pero si la demanda establece que hay una mayoría de inscritos al curso que lo requiere después de cierta hora, por motivos laborales, o antes de cierta hora, que puede ser la siesta, esas cosas también podemos ir ajustándola porque hemos tenido esa experiencia reciente.
Y aunque sea una obviedad, lo que voy a preguntar, está bueno decirlo, yo puedo hacer más de un curso si quisiera, como no tenga alguna superposición de horario, que también eso se puede arreglar.
Exactamente, varios mails he respondido yo mismo de gente que me dice, me voy a inscribir en dos, me dicen. Por ejemplo, gente que trabaja vinculada a temas sociales, desarrollo social, etcétera, toman dos de los dos de tipo de trabajo social, y otras personas que están trabajando en municipios, acompañando a algún presidente comunal en una gestión, me dicen que se interesan por los otros dos. No son cursos agotadores para esa fecha del año, sino que, como dije, intentan ser una introducción en la temática. Y además, nosotros esperamos también que con esos cursos los estudiantes que los cursen se acerquen a la oferta de nuestra facultad, y muy probablemente podamos ir combinándola con nuevas propuestas para más adelante, y deseosos estaríamos que algunos de ellos terminaran inscritos en nuestras carreras clásicas de grado o tecnicatura, ¿sí?
Claro, es un poco el objetivo también, ¿no? En términos de lo que significa abrirle la cabeza y el horizonte a la gente.
Así es. Y Mauro, ¿da puntaje a los docentes también? Seguramente esto, ¿no?
Mira, estos cursos no tienen un puntaje específico, que a veces suele establecerse mediante convenios, estos cursos, porque son cortitos y los hemos gestionado así un poco rápidamente a la luz de esta pandemia y del éxito de otros cursos que hubo este año. Pero el CGE tiene sus metodologías estándares para clasificar este tipo de cursos, que tienen certificado universitario, eso vale decirlo, tienen certificado de aprobación, si haces el trabajo final, o de cursado simplemente, si no querés hacer el práctico. No te sabría decir cuál es la metodología o qué tipo de puntos otorga para este tipo de formación cuando no hay un convenio exactamente definido.
Pero seguramente el Consejo de Educación, obviamente, después determina el puntaje de este tipo de curso. Fabián,
Mauro, un saludo grande, el agradecimiento. Nos va a interesar, ya no será hoy por una cuestión de tiempo y además porque nos quisimos centrar en el curso, en los cursos específicamente, pero algún día charlar concretamente de lo que es este proyecto de Escuela de Gobierno, que contiene estas cosas ahora en función del verano, pero que evidentemente es mucho más que eso y tiene una un desarrollo bien, bien ambicioso dentro de la universidad pública.
Exactamente, de hecho, como te decía, la escuela fue creada para generar nuevas formas de vincular a la facultad con el exterior, y esas nuevas formas tienen un eje fuerte en la oferta de, y generación de nuevas propuestas educativas, formativas, le decimos, como son cursos, diplomaturas, también pueden ser seminarios, jornadas, y también tiene otra línea que es el de desarrollo de herramientas de gestión, por ejemplo, para organismos que los necesitan, como el caso del Estado, los diferentes niveles de Estado. Te pongo como ejemplo, a veces el Estado va y busca fuera y en el ámbito privado el desarrollo de determinadas herramientas como análisis sociales de todo tipo, mapeos de sociales de actores, herramientas para relevamientos como son sistemas de recolección de datos y análisis. Hay algún municipio que ya el año pasado nos planteó hacer un convenio para relevar el consumo de sustancias adictivas, digamos, y también del desarrollo de la herramienta de relevamiento, lo que antes le decíamos encuesta, que ahora puede ser digital, hasta en la supervisión de los encuestadores y el análisis de los datos. Son cosas que nuestra facultad tiene vasta experiencia, y herramientas de gestión, como decíamos, de planes, proyectos y análisis específicos. Como le dije, nuestra carrera tiene trayectoria en trabajo social, pero ha incorporado ya hace más como 15 años o 20, no me acuerdo ya cuánto, la carrera de ciencia política, con lo cual el perfil social se va complementando, y es una carrera, de hecho yo soy licenciado en ciencia política, que se han complementado muy bien en la facultad y que están teniendo muy buena inserción en los ámbitos estatales, al punto de que es como que Entre Ríos va descubriendo esta carrera con un poco de retraso con respecto a otras. Y muchos politólogos están integrando los equipos técnicos con muy buen suceso y reconocimiento por parte de los líderes políticos que antes lo subestimaban un poquito.
Sí, claro. Pero hoy por hoy, de todos lados, se va entendiendo que sin herramientas formativas cuesta mucho la cosa. Gracias, Mauro, por conversar con nosotros.
Gran abrazo.
No será la última charla, si Dios quiere,
estamos,
y vos nos lo permitís. Así que quedamos aquí a la orden también.
Muchísimas gracias a ustedes, han sido muy amables. Y esperemos que esta información le pueda llegar a mucha gente y que se contacten con nosotros.
Exactamente.
Un gran abrazo, Mauro.
Mauro Müller, o Müller, dice, depende de dónde venga la mano en la provincia, de qué lado de la provincia sea, ha estado conversando con nosotros, miembro de la llamada Proyecto de Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Así es.